Jorge Palacios Preciado, historiador de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de Sevilla, España, asimismo director del Archivo General de la Nación. Él nos va a contar su experiencia en el caso del archivo de su país.
Muchas gracias, buenos días, estimados colegas y amigos. Yo no quisiera iniciar esta, no conferencia, sino breve relato de la experiencia de Colombia, sin reiterar nuestras más sinceras felicitaciones a la directora y funcionarios y a los miembros de la Junta Administrativa del Archivo Nacional de Costa Rica, y agradecer la gentil invitación que nos han cursado para compartir esta maravillosa experiencia de dotar de una nueva sede a los archivos de los países hermanos. Después de la intervención del ingeniero Angulo, sobra cualquier referencia a los aspectos técnicos del proyecto de Colombia. Voy a limitarme a una referencia de carácter muy general acerca de lo que podríamos llamar el proceso político de la experiencia de Colombia. Por razones de tiempo, vamos a ajustarnos estrictamente a un texto que lo tenía más como guía. Cuando la dinámica licenciada Virginia relataba en el día de ayer los proyectos, las esperanzas, las gestiones, los problemas, las frustraciones y las satisfacciones, parecía que se refería a la experiencia colombiana. Se dieron procesos casi idénticos, desde la selección de los lotes hasta el traslado de la documentación, pero obviamente se registran diferencias y variantes determinadas por las normas, la situación particular y las coyunturas propias. Así, por ejemplo, el traslado, aunque igualmente lo realizaron los funcionarios y se hizo en tiempo récord de 20 días para incorporar 6.500 metros lineales de documentación, su planeación resultó un poco más dispendiosa, pues hubo necesidad de rehacer el inventario total, no solo por razones obvias, sino porque la propietaria de la documentación, que era Colcultura, hacía entrega de la misma a un nuevo ente que comenzaba a vivir, el Archivo General de la Nación. Con esto quiero significar simplemente que, aunque hay pasos, etapas, procesos, problemas, propósitos más o menos idénticos, las alternativas, las soluciones, varían de acuerdo a las circunstancias, el medio y las coyunturas. Y esto es válido tanto para los aspectos técnicos como arquitectónicos, tecnológicos o presupuestales. El Archivo Nacional de Colombia fue creado en 1863 y estuvo adscrito a diversos ministerios y ocupó, desde luego, diversos espacios. Inicialmente fue parte del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, posteriormente de la Universidad Nacional, más tarde del Ministerio de Gobierno, lo sería posteriormente del Ministerio de Justicia y finalmente, a partir del año 36, del Ministerio de Educación, convirtiéndose en una división del Instituto Colombiano de Cultura en la reforma del año 68. Así existió hasta noviembre de 1992, cuando desapareció como Archivo Nacional y dio lugar a un nuevo ente, el Archivo General de la Nación. Desde 1936, la documentación estuvo en un cuarto piso, como lo mencionaba el doctor Angulo, del edificio de la Biblioteca Nacional, en las condiciones menos adecuadas. Un dinámico director que debo mencionar en honor a la justicia, el padre Fray Alberto Lee, quien falleciera el año pasado y cuya muerte no se registró como hubiera sido el caso por expresa solicitud de su familia, como tampoco se ha hecho el homenaje que merece, inició con convicción, constancia y dedicación las gestiones que, tras varios fracasos, culminarían en forma tan exitosa. Esas primeras gestiones se daban al tiempo que se consolidaba el Consejo Internacional de Archivos y surgían las ramas regionales, como la Asociación Latinoamericana de Archivos, que justamente se organizara en la ciudad de Bogotá a mediados de los años 70. Para el caso del Archivo Nacional de Colombia, con el apoyo de estas dos entidades, el entusiasmo, la solidaridad de los directores de los archivos latinoamericanos reunidos en aquella ciudad, se plantearon tres soluciones para el problema de su sede. En primer lugar, construir en el nuevo Centro Administrativo Nacional, en una zona ubicada en la vía al Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá y cercano a la Universidad Nacional, que entonces era una institución con especiales problemas de orden público. Segundo lugar, construir en un lote cercano a la Biblioteca Nacional, pero que no ofrecía las mejores especificaciones. Y en tercer lugar, construir en un lote contiguo al edificio de la Academia de la Lengua en Bogotá. Se optó por esta última. Una firma privada realizó el estudio, adelantó el diagnóstico de los archivos y elaboró el proyecto. Se trataba de una firma privada, Sidurbe. Bien avanzado el programa y a punto de iniciar las obras, surgieron serias dificultades técnicas, urbanísticas y administrativas. Al final se abandonó el proyecto, pero pocos meses después aparecía otra alternativa: adecuar un inmueble de comienzos del siglo, el edificio del DAS, y para el caso se adquirió al Ministerio de Defensa Nacional, se iniciaron las obras de limpieza y en un primer proyecto de remodelación del inmueble llegó incluso a la distribución de áreas. Pero se da un cambio en la dirección de Colcultura y los arquitectos e ingenieros recién vinculados al establecimiento dan opiniones adversas al proyecto. La idea en consecuencia se congela por 7 años. No se volverá a hablar de la solución para el Archivo Nacional de Colombia. El presidente Virgilio Barco, que por diversas razones tenía especial interés en los archivos, a mediados de su mandato, este ingeniero constituyó un comité ad hoc presidido por él mismo e integrado además por el gerente del Banco de la República, el gerente del Banco Central Hipotecario, el rector de la Universidad Nacional, con el objetivo de hacer algo para salvar el Archivo Nacional de Colombia, que estaba en serio peligro de incendio porque por sus instalaciones pasaban los cables de la televisora nacional. A su vez, se define a la Fundación para el Desarrollo y Financiación de la Cultura como entidad gestora del programa total, que debe integrar un comité técnico asesor para colaborar con esta fundación en la definición del programa y discutir con los arquitectos el proyecto. Inicialmente, el programa total apunta solo al Archivo Nacional de Colombia, y aunque comienza a mencionarse el Archivo General de la Nación, un primer proyecto de ley que buscaba la consecución de recursos no dispone nada acerca de su creación. En mayo del año 89, en la última legislatura del gobierno Barco, se advierte la necesidad de elaborar un nuevo proyecto de ley, y entonces se prepara lo que sería la Ley 80, que se expide en diciembre de dicho año, tras una intensa gestión de la Fundación Colcultura y el Archivo Nacional ante las cámaras legislativas. Mientras avanzaba el trámite parlamentario, el proyecto era revisado con la asesoría de Inglaterra, Francia y España, al tiempo que el arquitecto Salmona visitaba edificios, devoraba literatura y discutía con archiveros y colegas su proyecto. La Ley 80 buscó tres objetivos: crear el Archivo General de la Nación como establecimiento público adscrito al Ministerio de Gobierno. En segundo lugar, crear el Sistema Nacional de Archivos como programa especial. Y en tercer lugar, autorizaba al Archivo General de la Nación a contratar con la Fundación para el Desarrollo y Financiación de la Cultura la construcción y dotación de la sede. En desarrollo de esta ley, se inician de manera simultánea las siguientes acciones. En primer lugar, la construcción. En segundo lugar, la organización institucional del nuevo ente creado por la ley, que comprende, entre otros pasos, la expedición de sus estatutos, la definición de su estructura, la adopción de la planta de personal, de tal manera que el nuevo edificio respondiera a un nuevo archivo o viceversa. La creación del Archivo General de la Nación determinaría ajustes en el proyecto arquitectónico, pues la naturaleza jurídica supone una estructura administrativa nueva y las funciones asignadas incidirían en la definición de áreas técnicas, puestos de trabajo y otros aspectos importantes como la capacitación y difusión. De ahí el auditorio y las aulas que veíamos momentos atrás. Es pertinente significar dos cosas. Primero, la metodología de trabajo adoptada entre la Fundación y el archivo, que se definió con base en un contrato de mandato, mediante el cual el archivo transfiere los recursos a la Fundación y entre las partes acuerdan y deciden la inversión de los mismos. Todas las decisiones en desarrollo del contrato entre la entidad pública y la privada se adelantan dentro de un gran espíritu de entendimiento y cooperación, permanente consulta y apoyo mutuos, y siguiendo los lineamientos de las respectivas juntas directivas. Una, la de la Fundación, es presidida por el delegado del Presidente de la República. La otra, la del Archivo, por el Ministro de Gobierno. Y a una y otra asisten delegados comunes. La comprensión, la colaboración es estrecha e íntima. En segundo lugar, es del caso poner de relieve la vinculación del sector privado en un proyecto de esta naturaleza. Si desde el punto de vista económico el apoyo del sector privado no era necesariamente tan decisivo, el apoyo político que ello supone ha sido esencial, y de otra parte, la agilidad administrativa derivada de la naturaleza de la Fundación ha hecho que jamás se haya interrumpido la obra. En tercer lugar, es importante destacar que al tiempo que se ejecutaba esta obra bellamente concebida, ajustada a los requerimientos técnicos, resulta altamente funcional. Y al mismo tiempo se definían políticas, objetivos, estrategias, proyectos y líneas de acción para el nuevo Archivo General de la Nación, que desbordaba las metas del Archivo Nacional de Colombia. En efecto, el nuevo ente buscaba, en primer lugar, la modernización archivística, que es una meta ciertamente amplia y a largo plazo, que como lo definiera el documento preparado por el grupo de expertos integrado a instancias del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y la Asociación Latinoamericana de Archivos, de la cual era miembro aquí nuestro compañero Gallardo, abarca muchos aspectos que van desde la infraestructura hasta la capacitación, pasando por la normalización y la profesionalización. En segundo lugar, pretende la defensa del patrimonio documental, que asimismo supone desde acciones de conservación preventiva hasta sistemas de reprografía y difusión sin causar deterioro. En tercer lugar, la adopción y la adaptación de nuevos métodos, enfoques y escuelas para desarrollar el ideal del archivo total. Y finalmente, el empleo, ciertamente cuidadoso y metódico, de las nuevas tecnologías que hagan más dinámico, eficiente y eficaz el trabajo archivístico sin alterar los principios fundamentales de esta disciplina. Algunos datos comparativos ilustrarán el esfuerzo que se ha hecho para alcanzar o para ir tras estos propósitos. El archivo pasó de ser una división del Instituto Colombiano de Cultura, que era a su vez una dependencia del Ministerio de Educación, a ser un establecimiento público autónomo con presupuesto y rentas propias que le permite una acción muy dinámica. En segundo lugar, el archivo pasó de tener un área total de aproximadamente 700 metros cuadrados a cerca de 22.000. de 20 funcionarios que con que contaba el Archivo Nacional, el gobierno aceptó una planta de cerca de 80 funcionarios. De 5 profesionales que se tenían, en este momento tenemos 60 profesionales diplomados y profesionales universitarios. De la ninguna injerencia que tenía el Archivo Nacional de Colombia en materia de normalización, pasó a ser el responsable de la política archivística a nivel nacional. De ser un archivo más entre los archivos históricos, a ser cabeza del Sistema Nacional de Archivos. De ser un archivo eminentemente histórico y por fuerza de las circunstancias un archivo cerrado, a interesarse por los archivos administrativos e intermedios y a incorporar las series y fondos cuya transferencia se había interrumpido desde 1900. Y en fin, de ser un solo sitio de consulta para 20 investigadores, a ser un centro cultural que puede atender 100 investigadores, consultas telefónicas, por correo o por fax, a efectuar exposiciones, celebrar eventos y publicar así obras de referencia como cartillas y textos. El archivo que no participaba en ninguna gestión de gobierno ha sido llamado por fuerza de la reforma constitucional y programas de la administración pública a participar en acciones como la modernización de la propia administración pública y los programas de moralización de la gestión administrativa. En este momento, el Archivo General de la Nación forma parte del grupo de trabajo que ha integrado la Consejería para la Modernización del Estado en los esfuerzos de modernizar la administración pública, porque el gobierno ha venido adquiriendo conciencia acerca del papel estratégico que juegan los archivos en la modernización de la administración pública y en la moralización de la misma. Otros datos confirman lo aseverado. Se disponía de 4 mesas de lectura en un área que no superaba los 25 metros cuadrados. Ahora se tienen 20 mesas de 4 puestos y 20 lectores de microfilm en un área de 500 metros cuadrados. Hasta hace un año solo se disponía de un microcomputador. En la actualidad hay 12 y lo más importante, se avanza en el programa integrado de información que va desde una base de datos para los trabajos de referencia hasta la consulta por pantalla y el empleo del disco óptico en un plazo quizá no mayor de 5 años. Hasta hace unos meses se tenían 2 cámaras de microfilmación, se acaban de instalar 9. El programa de microfilmación de seguridad al ritmo que se traía demoraría 80 años. Se calcula ahora en 10 años para su terminación completa. El archivo interrumpió durante 50 años la publicación de obras de referencia. En el último año y medio se han editado 9 y en este momento se hallan en prensa 10, al tiempo que se prepara la guía general que jamás existió. El laboratorio de conservación y restauración tenía un megatoscopio, ahora dispone de 10. Tenía un área aproximada de 30 metros cuadrados y ahora tiene más de 200 en las áreas de procesos secos y húmedos. El laboratorio de química y biología, que no existía, tiene 2 profesionales y 74 metros cuadrados, las instalaciones básicas y todos los elementos de trabajo, con varios contratos de cooperación de apoyo celebrados con las universidades de Bogotá y de la provincia. Y lo más importante de todo, los funcionarios del archivo han dejado de ser burócratas para ser archivistas. Están adquiriendo una profunda convicción respecto de la función social de su labor, del valor e importancia para la administración y la cultura, refinando así la ética y la estética del trabajo archivístico. La solidaridad, el apoyo mutuo, la cooperación ya no son palabras tan vacías. Todo lo anterior anterior ha permitido ganar un espacio ante la administración y ante la sociedad. Desde luego que estamos en un momento de cierto riesgo. Crear falsas expectativas que pueden conducir a la defraudación. Por eso, siempre queremos compartir experiencias con los colegas y países amigos para reafirmarnos, para corregir, para evaluar, para tener la certeza de estar en la vía correcta. Esta mañana, el ingeniero Angulo recordaba cómo tuvimos oportunidad de observar una experiencia en la visita a Costa Rica que no sirvió para nuestro proyecto arquitectónico. Asimismo, la observación de la organización y las labores emprendidas por el Archivo de Costa Rica nos permitió reajustar y diversificar unas acciones no previstas en nuestros proyectos iniciales. La visita, el conocimiento que tuvimos de la organización y los proyectos en marcha del Archivo General de la Nación de México nos permitió llevar sugerencias en el campo de la construcción del edificio y asimismo ajustar nuestras metas, nuestros proyectos, nuestras labores en la definición del nuevo Archivo General de la Nación. Con esto quiero significar la importancia de estos eventos que permiten la observación de experiencias, el intercambio de las mismas, el enriquecimiento mutuo, y la corrección de fallas o errores y el enriquecimiento permanente que se tiene con el intercambio de ideas con los colegas y amigos empeñados en una tarea común. Nosotros insistimos en que el edificio que ustedes acaban de conocer por la descripción que se ha hecho debe corresponder a un nuevo concepto, a unas nuevas responsabilidades, a unas nuevas labores del archivo. Creemos estar haciéndolo y hemos invitado a los administradores y a los archivistas para que, como los enamorados, miren en la misma dirección. Creemos estar logrando ese propósito y esperamos que la experiencia de Colombia tenga algún tinte de utilidad para otros esfuerzos que se hacen en otras regiones del continente americano. Nosotros, naturalmente, no estamos en condiciones de hacer sugerencias y mucho menos de dar consejos, pero algunos amigos me han interrogado acerca de cómo se logró prácticamente ese milagro. Yo diría que hay dos cosas fundamentales. Uno, la constancia, la seguridad de estar frente a un reto que requiere una dedicación total de la dirección del archivo, quien quiera que ejerza esa labor. Se trata de una política de un archivo que no tiene por qué variar, así varíen o cambien los funcionarios que lo dirían. En segundo lugar, romper las distancias tradicionales que se han dado entre las gentes de la cultura y las gentes de la política. Como alguien lo ha dicho, la política es tan importante que no se puede dejar solo en manos de los políticos. En tercer lugar, aprovechar las coyunturas y las circunstancias particulares y especiales que se van dando. En el caso de Colombia, ciertamente tuvimos una coyuntura muy favorable, dada la disposición del presidente de la República, que se tomó el trabajo de presidir él mismo el Comité de Archivos. Algo excepcional, ciertamente, pero piensen que al término del gobierno del presidente Barco, si bien es cierto que había dispuesto 1.500 millones de pesos para iniciar o para proseguir, porque ya se había iniciado la obra, el nuevo gobierno, un poco desinformado, mantuvo el presupuesto en el papel, pero no dispuso la entrega de un solo peso. Pero se aprovechó entonces una coyuntura afortunada. Acababa de ser designada la primera dama de la nación como presidente de la Comisión Quinto Centenario. Y nos pareció que tratándose de un esfuerzo por conservar una documentación de tipo histórico que tenía mucha relación con el evento en conmemoración, se motivó y se obtuvo su respaldo político. Naturalmente no se trataba de que arbitraran un solo peso, como no se dio un peso por parte de la Comisión Quinto Centenario, pero se obtuvo el respaldo político de la primera dama y tras ella de dos o tres expresidentes de la República. A la larga, aprovechando, repito, esa coyuntura, el proyecto del Archivo General de la Nación resultó ser el proyecto que más respaldo político tuvo en su momento en Colombia. Era intocable. Y finalmente, pasada este evento, hemos aprovechado otra nueva circunstancia que se nos apareció por el camino. El Estado colombiano, o la sociedad colombiana, resolvió reformar la Constitución Nacional, cambiar la Constitución Nacional. En esa nueva carta política se consignaron no menos de 10 o 15 artículos que de una u otra manera tienen relación con el manejo de información y los archivos. Después de 200 años de la Revolución Francesa, por fin Colombia incorporaba en su Carta Constitucional el derecho a la información, el acceso a los documentos públicos y una serie de principios y derechos fundamentales que implícitamente estaban sentando las bases para una política audaz en materia de archivos. Y de esta manera hemos terminado. Estamos siendo en este momento todos los archivos de Colombia llamados a jugar un papel estratégico en el desarrollo de los principios constitucionales consagrados recientemente y en los retos de la administración que se ha planteado como la modernización de esa gestión y el problema de la moralización de la misma. Yo simplemente diría que, observando en retrospectiva nuestra experiencia, invitaría a todos los colegas y amigos que están en situaciones similares, frente a retos parecidos, frente a problemas idénticos, el de ser audaces en la imaginación, buscar múltiples alternativas, apelar a todas las coyunturas y circunstancias posibles, acabando esas distancias entre lo político y lo cultural, para poder ganar un espacio en este campo de las decisiones altas de la administración pública que permita lograr las metas que nos proponemos. Esta es una rápida síntesis de lo que llamaríamos la experiencia en cuanto al manejo de nuestro proyecto en el caso de Colombia. Muchas gracias. Un mensaje de doña Virginia Chacón. Mil gracias a los dos, creo que más al licenciado Gallardo. Nos pregunta cuántos metros lineales de documentos tiene el Archivo de Colombia y cuántos el de México. El de México acaba de responder. En el caso nuestro, en el momento tenemos 6.500 metros lineales y iniciamos la transferencia en esta semana justamente, porque como decía, la documentación dejó de recibirse desde 1900. Ahora, calculando la capacidad del edificio, como se explicaba esta mañana, se han iniciado ya gestiones con la Superintendencia de Notaría y Registro, que son los protocolos, para la construcción de un edificio específicamente para esa documentación. Asimismo, se están iniciando conversaciones con el Parlamento y con otras entidades del gobierno para la construcción de edificios especiales de manera que le dejen un margen suficientemente amplio de unos 40 años para lo que son las instalaciones del Archivo Nacional, que recibiría solo lo de la Administración Central Nacional. Un mensaje que agradezco en nombre de licenciado Gallardo y en el mío, de Aristides Muñoz: gracias por estar en nuestro país brindando tan importantes mensajes. Las gracias son nuestras hacia ustedes. Última. Dice, en primer lugar, felicitarlos por el fruto de este enorme esfuerzo felizmente realizado. Y pregunta, ¿cuál es la formación académica de los archivistas colombianos y cuánto dura la carrera? Pues en Colombia hay una carrera a nivel universitario que expide el título de licenciado. Y en este momento, por este auge en el campo de los archivos públicos y privados, varias universidades, especialmente privadas están pensando en organizar programas a nivel de posgrado, es decir, con duración de unos 2 años. Pero la formación es, digamos, en cantidades menores, porque se trata solo de una escuela, de la Facultad de Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle. Afortunadamente hemos tenido apoyos internacionales para la formación en España, en Francia, en los Estados Unidos, de nuestros funcionarios y de otros funcionarios del país.
Gracias, por favor.
Pero haciendo una pequeña variación del tema central, me voy a referir muy rápidamente a un programa que estamos desarrollando en el Archivo General de Colombia, que es el Sistema Integrado de Conservación en Archivos. Al proponer soluciones para masas documentales, como es el caso de los archivos, se debe tener presente que estas no se lograrán aplicando paliativos puntuales sobre la colección, sino por medio de la integración de manejos directos e indirectos que deben ser articulados durante el flujo del documento por las diversas áreas de la institución. La anterior formulación debe enmarcarse dentro de la conservación preventiva y propone una metodología que involucra conceptos, directrices y procedimientos de conservación, al igual que desarrollos de trabajos en conjunto entre archiveros y conservadores. De esta manera, y para el caso concreto del Archivo General de la Nación de Colombia, se pretende implementar un sistema integrado de conservación que contempla acciones de conservación desde la producción del documento hasta su depósito final, según las siguientes instancias. Producción del documento, reuniones periódicas sobre producción de papel alcalino, que ya se han hecho. Remisión de documentos, asesorías a diversas entidades, que también se han realizado. Ordenación e incorporación, distribución en áreas de depósito y sistemas de almacenamiento. Clasificación y descripción, ficha sobre estado de conservación que se debe realizar allí. Microfilmación y reprografía, en evaluación sistemas de desempaste. Consulta y servicio al público, recomendaciones de uso y manipulación a los usuarios. Conservación y restauración, programas, seguimiento de condiciones ambientales en el archivo, limpieza del área de depósitos, diagnóstico y evaluación de la colección, intervenciones menores y restauración de colecciones, en la actualidad en el caso de la Mapoteca. El Laboratorio de Biología y Química está desarrollando proyectos de investigación sobre métodos y productos de control biológico en las colecciones de archivos y análisis de las técnicas de elaboración de los soportes en papel de los siglos XVII y XVIII. Igualmente, el estudio de los diversos materiales utilizados en los procesos de restauración. Dicho sistema permitirá evaluar periódicamente el estado de la colección, tomando las medidas correctivas que eviten el deterioro en su justo momento y fijar las prioridades de tratamiento para que la restauración no sea el caso extremo al cual con el tiempo llega la documentación en deterioro. Simultáneamente, el Comité de Conservación del Sistema Nacional de Archivos, que acaba de iniciar sus labores, se ha propuesto como objetivo general plantear y promover las estrategias y mecanismos necesarios que contribuyan a proteger, conservar y salvaguardar los documentos que conforman las diferentes clases y tipos de archivos, sean ellos de gestión, intermedios o históricos, y que se hallan inmersos dentro del Sistema Nacional de Archivos de Colombia. Los objetivos específicos son proponer y desarrollar en diferentes niveles programas de sensibilización, difusión y capacitación que contribuyan a la toma de conciencia sobre la importancia de preservar y conservar el patrimonio documental y proporcione las herramientas conceptuales y técnicas necesarias para abordar dicha problemática. Determinar, regular y recomendar las técnicas, métodos, procedimientos y materiales que deban ser consideradas en un programa de conservación preventiva del material de archivo, así como estudiar y proponer nuevos sistemas e investigaciones que contribuyan a este objetivo. Coordinar y realizar estudios de evaluación y diagnóstico en los archivos de diversas regiones, a fin de diseñar programas de conservación de acuerdo con las características propias de cada una de ellas y proyectar la creación de centros de apoyo en la materia. Proponer y desarrollar proyectos y convenios interinstitucionales y plantear estrategias para la consecución de recursos económicos a fin de apoyar los programas que se proyecta ejecutar.
recopilar y dar a conocer la bibliografía especializada sobre el tema y crear los mecanismos para consolidar los canales de comunicación e integración entre los archivos que constituyen el sistema, revisar la legislación vigente en materia de conservación y protección del patrimonio documental y proponer los mecanismos y formas legales que contribuyan a su fortalecimiento. Y en desarrollo de estos programas se han presentado entonces los siguientes: uno de evaluación y diagnóstico de las colecciones conservadas en los distintos archivos del país, como seguramente el doctor Diego se referirá. En Colombia existe un buen número de archivos regionales que están a punto de iniciar acciones tendientes a su conservación adecuada. En segundo lugar, un programa de normalización en cuanto a la disposición de lineamientos generales respecto del uso de materiales, técnicas, procedimientos, manejos o normas que durante la organización archivística puedan favorecer la conservación de los bienes documentales. Un programa de sensibilización para lograr un espacio mayor de respaldo y apoyo a las acciones de conservación a través de programas de televisión, radio, artículos de periódico, reuniones esporádicas, especialmente tratando de llegar a la gente joven, que es en este momento nuestra gran preocupación. Sensibilizar a la juventud respecto del papel, la importancia del patrimonio documental del país. Unos programas de capacitación y difusión, y finalmente una serie de acuerdos con instituciones y organismos de apoyo, especialmente con universidades, empresas e industrias que tengan que ver, por ejemplo, con la industria editorial, la producción de papel, la conservación del patrimonio bibliográfico, etcétera, etcétera, para analizar aspectos muy importantes como la calidad del papel, la calidad de las tintas, la calidad del papel carbón, etcétera, etcétera, que de una manera u otra desde un comienzo contribuya a la conservación final de los documentos. Este es, en síntesis, los aspectos fundamentales del proyecto que estamos en este momento ejecutando en relación con la conservación preventiva. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jorge.